El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la vinilésima, séptima, centésima, quincuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, te ponen comunicados a la gran red de redes hispanas. Pronto el saludo del pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la reunión plenaria.
Reunión plenaria de la ONU. Sáquese. Señoras y señores, todos los mandatarios del mundo, New York, en la sede de la ONU, para arreglar temas como la crisis europea, la crisis política y guerra civil en Siria, el plan nuclear iraní, la amenaza entre Israel e Irán, situación en Gaza, crisis China-Japón. No vamos a arreglar nada, les vamos avisando para que son muchos temas. Vamos a platicar. En realidad, en las plenarias de la ONU están los que cortan el bacalao, que son 4 o 5 países, representantes de 4 o 5 países, y los que van. Los que van a correr por el Central Park, van a hoteles 5 estrellas a pasarla bien, a tomar algún cóctel de camarones.
Y luego poder decir luego, alguna noticia importante de su país sin que los demás se enteren.
Póngale una cosa así. Así que en realidad no se va a llegar. Justo previo a esto, anunció Christine Lagarde, la representante máxima del Fondo Monetario Internacional, que la crisis europea va mucho peor de lo que se pensaba. Y eso que se pensaba mal, ¿eh? Bueno, en otro orden de cosas, entre la isla islámica y todo este desmadre, la ONU se reúne. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María de Juan, su conjunto, comenzando por el Consejo de Conferencia Espacio Cósmico, el Capitán Ryder Vinilo.
¡Sáquese, capitán!
Se entregaron los premios Emmy, que son los premios más importantes de la televisión gringa.
Los Emmy.
No vamos a comentar demasiado porque no vemos una serie gringa, así que no sabemos qué edad, pero hubo.
Bueno, felicitaciones por haber comprado tantos premios.
Efectivamente, a eso queríamos, a cada uno de los que haya ganado mucho, ¿no? Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
¡Ay, que sí, mamacita!
Bien, pero se van los menonitas. Se van los menonitas.
¿De dónde?
Es una noticia que a mí me interesó particularmente por la historia que representa esto. Los menonitas se van a la chingada. No, se van a Rusia, en realidad. Miren, les voy a leer textualmente. Esta noticia salió en el diario Universal y me parece, bueno, me parece pintoresco. Lo que no pudo, los 70 años de gobierno del PRI, lo que no pudo, los dos gobiernos del PAN, lo que no pudo el narco, lo que no, lo pudo la sequía. La sequía y unos business de los menonitas. Tras 90 años de haber arribado a México, parte de la comunidad menonita chihuahuense del estado de Chihuahua pretende volver a sus orígenes y planea regresar a Rusia. Se van de donde partieron hace 2 siglos sus ancestros en busca de mejores oportunidades.
Ah, no van a conocer a nadie.
Tardaron 2 siglos y dijeron, mejores oportunidades.
Cuando vuelvan, no van a conocer a nadie.
No, Rusia está muy cambiada. Una delegación de este grupo se reunió en días pasados con autoridades de Tartaristán, una república de la ex Unión Soviética, rica en petróleo y vasta en recursos naturales con agua y tierras fértiles, a fin de acordar la compra de terrenos y gestionar apoyos gubernamentales para establecer la comunidad en aquella latitud a partir del año 2014. 2014 se van los menonitas chihuahuenses. El gobierno de Chihuahua informó que desconoce los planes de los menonitas. ¡Qué raro! El gobierno de Chihuahua desconoce los planes de todo el mundo, en realidad. Pero el cartel de Juárez, desconocemos los planes de... la población menonita se estima alrededor de 90.000 personas en el estado y sostuvo que las condiciones económicas actuales no son factor que obliga a ningún productor local a abandonar la región. ¡No! ¡Mamaste! Bueno, el gobernador César Duarte resaltó que está trabajando en importantes obras de infraestructura hidráulica a fin de que toda la entidad, los agricultores, ganaderos, tanto abasto de, tengan abasto de agua, recursos que escasean. Bueno, la cuestión es que llegaron a Chihuahua en el 1922 provenientes de Canadá los menonitas. Y ahora se quieren volver a Rusia. Espectacular. Bueno, no, le digo para los vecinos chihuahuenses que estaban acostumbrados a los güeros menonitas que andaban por ahí y les vendían dulce, van a tener que comprar en otro lado.
¿Se lo querrán llevar al güerito?
No sé, al charalito se lo querían llevar. Pero este no es nuestro, evidentemente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Mico, venga.
Venga, Mico, que está todo arde. Arde, sí, Troya. Bueno, incendios en Valencia, España. Gente que lo ha perdido todo. Incendios en California, Estados Unidos, Norteamérica. El hemisferio norte arde en llamas. Y sí, es todo un desmadre. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, llega el Hot Pants.
¿Cómo está, Hot Pants?
Figu, se van los menonitas, ¿vio? Hot Pants, se van los menonitas. Bueno, hola, granjeros anarquistas. Les traigo una vaina. A ver qué onda. En caso es un programa chingón donde la gente envía vainas referente a lo que se le viene en gana. Estas vainas van desde felicitaciones por cumpleaños, avisos de embarazos planeados o no planeados, hasta vainas de contenido sociopolítico y sucesos personales trágicos, donde el mismo mensaje actúa como bálsamo. Sin embargo, yo sí creo que en caso es un programa humorístico en el sentido más estricto de la palabra, ya que un comediante te hace reír, pero un humorista te hace pensar y luego reír. Y los que hacen En Caso son unos humoristas de puta madre.
¿Quiénes son?
Y todos los desintegrados. Realmente sí, todos los desintegrados son unos humoristas de puta madre. Así que hay quien dice que el arte es lo único que nos puede salvar. Yo creo que el humor cobra las mismas dimensiones. Saludos, vaineros. Postdata, la vaina en Chile es una bebida embriagante, pero yo recuerdo que cuando era morro de feño, chilango, recordemos, sí, Scott Vance, ahora residente en Baja Califa, luego de unos proyectos de vida particulares, dice, mi madre me mandaba a comprar la vaina de los canarios que ella tenía, pues la vaina que conozco es una hierba tipo racimo y en sus puntas tiene una especie de chicharitos envueltos en una cáscara suave. No sé, pero me imaginé, por la descripción, me imaginé un manjar para canarios.
Póngale,
marca
para canarios,
cañón,
marca
para canarios, sí, bueno, ahí está la vaina, ahí están los canarios, ahí está el humor. Un abrazo para el Hot Pants de Los Cabos, Baja Califa Sur. Hola, ¿cómo están? Soy el Porqué del DF Mexicano.
¿Cómo está, Porqué?
Les traigo una historia que me ocurrió hace algunos ayeres.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque estaba platicando, ajá, en esos momentos con mi ex-suegro, ¿no? Ajá. El ex-suegro me dice, ¿tú cuando eras pequeño eras de esos niños melindrosos que no quieren comer nada más que ciertas comidas, ¿verdad? Yo le dije, pues sí, mientras pensaba, pero qué niño pequeño, no es así, ¿no? Mi ex-suegro continúa diciendo, sí, es que se nota que si eras así, ¿eh? Yo con cara de símbolo de interrogación, ¿cómo es que sabe eso de solo verme, suegro? El ex-suegro me dice, es que para que los niños crezcan deben de comer muchas cosas variadas y se nota que a ti te faltó crecer. Yo aún con cara de símbolo de interrogación le digo, ¿y cómo es que sabe que me faltó crecer y que esta no es mi altura máxima genética posible? Claro, sí. Mi ex-suegro me dice, es que viendo las dimensiones de tu cabeza y tu cuerpo, se nota que le faltó crecer más a tu cuerpo.
Le dijo cabezón.
Eso es lo que yo me quedé pensando. Yo guardé silencio. Al parecer me dijo que estoy cabezón, pero trató de ocultarlo. Ya saben, Nave, si quieren decirle a alguien que está cabezón, aquí hay una manera muy elegante de ocultarlo. Bueno, sí, elegante no, pero bueno, sale, Nave, me despido. Un saludo a toda la tripulación. Te faltó crecer el cuerpo, además.
Claro, sí. O tienes hinchada la cabeza.
Claro, ¿qué pasó? ¿Consigues casco para tu talla? Un abrazo para el Porqué del DF Mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el Chaquetoni de Barranqueras, Argentina.
¿Cómo está, Chaquetoni?
¿Cómo va la Nave? Escuchando la noticia que dieron el lunes de la mina, que invitó gente para un cumpleaños por Facebook, y se le llenó de gente y un desmadre en Holanda. Bueno, eso que me hace que la vi en una peli de proyecto, y estoy en el lugar adecuado, pero en el momento equivocado. ¿Será que la ficción supera la realidad? Nos vemos. La resistencia existe desde la capital del Chaco, Resistencia Chaco,
la
Argentina.
La realidad supera la ficción.
La realidad supera la ficción siempre, Chaquetoni, ya debería saberlo. Un abrazo grande, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel de Pilar, Argentina.
¿Cómo está, Ezequiel?
Pilar es en las afueras de Buenos Aires, de la capital de Buenos Aires, donde la gente apila cosas, ¿no? Bueno, ahí en Pilar, Argentina, dice, estimados, solo quería decirles que me gusta mucho su sección de noticias y que me gustaría que dure más tiempo.
Más tiempo.
Más
¿cuál
tiempo?
Es la sección de noticias.
No sé cuál es la sección de noticias. Hay noticias constantemente.
Lunes,
sí, supongo que habla de la introducción del lunes, pero no puede durar más tiempo porque
la gente
se aburre. Lógicamente, deja de prestar atención. Saludos, pirata, señor Artija, desde Pilar, Buenos Aires. Quiero escuchar sus críticas al River de Almeida.
Ah, un desastre. Bueno,
sí, un desastre. Pero hay que apoyar a Almeida, porque Almeida es del riñón del club. Almeida, y entonces,
póngale, sí que sí. Ahí sí, cada uno está haciendo su negocio.
Claro, su toda la verga. Almeida no lo dejan dirigir. Y el que está detrás de todo eso y esas cosas, ¿vio?
Es así pasarela.
Que, es pasarela. Sí, que así sé. Que pasarela la verga.
Póngale.
No sé, es nuestra desastre, opinión. Es nuestra humilde opinión deportiva del día de la fecha. Cerramos desde Televisa Deportes y le agradecemos desastre, mucho a Ezequiel de Pilar con estas palabras.
Es un desastre, güey, es un desastre.
Manténgase informado de las noticias y dedíqueles el tiempo necesario para ayudarles a comprender nuestro mundo ancho y enorme.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega América de Guadalajara.
¡Ah! ¿Cómo está América?
Nuestra veterinaria oficial de la Madre María Tijuana, cumpleaños.
¡Oh! ¡Pero feliz cumpleaños!
La abrazamos.
Que todos los perros se acerquen a usted, sí. La abracen y la besen.
Y los gatos, y los canarios, y los flauta, canarios, y sí. También todo tipo los de koalas. Alimaña y animal, sí. Y hámster. ¡Feliz cumpleaños, América de Guadalajara! Un beso bien grande en su primer cumpleaños de madre, creo. Ella era mamacita, pero ahora es madre.
Sí, sí, ahora es madre.
Así
ahora
que
es madre.
Feliz cumpleaños para América de Guadalajara, que no llega nada más a anunciar su cumpleaños como es menester que haga un desintegrado de tantos años, sino que viene con declaraciones explosivas.
¡Ah, chido!
Ana Lidia no sabe bailar, es la hermana. ¿Vio que hay una, sí que sí, hay una tensión entre esas hermanas terrible, que parecen sí, las sí, hermanas sí, de sí, Cenicienta? Ana Lidia no sabe bailar. Es como un alambre retorciéndose. Aunque venimos de una familia bailadora por naturaleza y desde ahí, bueno, me da pena bailar, aunque me encanta y me fascina, y sé que no bailo tan espantoso, pero a mí y a mi otra hermana, que no es Ana, nos está presentando, es Ana y sus hermanas.
Sí, sí.
América, pensábamos que nada más tenías una hermana. Póngale. Que es Ana Lidia. No, tiene,
no
otra,
tiene otra,
por si se le gasta
sí,
una.
Sí.
Y dice, nos trauma a mi otra hermana y a mí verla bailar a Ana. Nos trauma verla en fiestas. Negamos la hermandad, inclusive, en
totalmente,
algunos casos. Sé que el comentario viene tarde, pero tenía que decirlo. Tenía que sacarme esto de mi bronco pecho, porque así no se puede, y mi ronco pecho también. Bueno, Ana Lidia, no sé si quiere defenderse. Usted sabe que las puertas siempre están abiertas para todas las hermanas.
Sí,
y si usted quiere decir que en realidad es la envidia lo que carcome a América
y
que usted
total.
Es una danzarina total y que hay videos que lo acreditan, no tenemos ningún problema. Postdata 2 y último, el canario los odia. Ella tiene un canario.
Ah, ¿y a quién?
Bueno,
a nosotros
nos odia.
Pinche canario, coputa.
No, pinche canario, coputa, no es así.
A mí me molesta, todas las mañanas me molesta. Yo quiero dormir y el canario canta.
sí, el canario canta hasta morir.
Entonces yo le meto la madre y
no,
y ahí,
pero a mí me parece que hay una mala interpretación aquí de una veterinaria. Me extraña esto, que una veterinaria malinterprete el canto canárico. Canárico, dije, no canábico. Dice, cada que pongo el programa, canta como loco. Esto es síntoma de que el canario está feliz, del que el canario nos quiere seducir.
El canario está feliz,
o que se ve
muy
seducido.
Feliz. El canario
que
va a cantar,
sí,
va a cantar.
El eso es Yuya.
El canario pide y no deja de gritar.
Piu, 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 piu. ¿Entiende cómo es la situación?
Claro,
América,
sí, sí.
Usted me parece que está
no
faltando. Usted es experta en veterinaria. Nosotros somos expertos en comunicación. Desde la comunicación le estamos diciendo que el canario
está
dichoso y va a cambiar plumaje muy pronto debido al enamoramiento que tiene con nuestras voces, que son canáricos. Amarillo. No hay canario que no sea amarillo.
Hay otro, hay naranjados.
Sí, pero bueno, pero no. El mío es amarillo, que es el común del canario. Dice, o tal vez los ama y trata de platicar con ustedes, pirata y lagarto. Sí, eso, lo segundo.
Eso, sí.
Pero nosotros no vamos a platicar con él. Así que siga cantando, porque la plática del canario básicamente es
no,
porque...
No, aparte es muy castroso, porque te dice que todo es mentira. No.
Aparte nos quiere coger. Porque el canario cuando canta es para eso,
exacto,
¿vio?
Sí,
básicamente.
Sí.
Así que no nos dejaremos.
Un beso grande para América de Guadalajara, Jalisco, México.
Hola, soy el Arco Valdés de Avenal, California, USA.
Ja, ¿cómo está, Arco Valdés?
¿Qué onda, carnales? A ver, ya que chingado sabía que las tarántulas no mataban. Les cuento, es verdad. Porque llegaron los biólogos y dijeron, las tarántulas no son venenosas, pero es un bicho...
Son venenosas, pero poquito.
Pero es un bicho que... Asusta un chingo. Yo prefiero no cruzármelas en la vida. Bueno, les cuento, cuando yo era niño y bello, un día mi padre me llevó a trabajar con él, arrancar con las manos el pasto, la hierba, entre la milpa del maíz, ¿no? A desmalezar, que se dice. Pero desmalezar a mano, ¿vio? Una cosa así... Sí, yo andaba ahí como niño vago cantando blues, porque a mí me gusta que la gente cante blues mientras está desmalezando o trabajando en el campo. Entonces estaba por ahí, me agacho, agarro un puño de pasto y nada, y pierdo tiempo, lógicamente. Sí, yo digo que el tiempo corre a mi favor, en eso mi padre pega el grito diciendo, muchacho, ponte a trabajar. Y yo le digo, sí, claro. Y agarro así un puño de pasto y entre el pasto una tarántula peludísima.
No mames, güey.
Sí, entre la tarántula, mi mano. La solté y corrí con mi papá al grito abierto de, bueno, pronto mi padre se asustó, pero yo después que miró mi mano llena de pelos y después que yo le expliqué lo sucedido, lo que me había encontrado, lo que había tomado con la mano, me dice ya sacudiéndolos, no pasa nada, hijo, ponte a trabajar, sigue con tu chamba. Carnales, yo sentía que me cargaba calaca, porque yo tenía la creencia de que las tarántulas eran de pelo, eran bien pinche venenosas, y mi padre que me decía, no importa, te quedan 2 horas de vida, desmalézame todo este sector, hay que aprovechar, no, pero bueno, todo chingón, pero no, aquí ando, carnales, así que porque la resistencia existe o porque las tarántulas no son tan venenosas, saludos desintegrados a todos, dice el Arco Valdés de Avenal Califas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el señor Rojo.
¿Cómo estás, señor Rojo?
Desde Zapopan, Jalisco, no ha advertido nuestra... Nosotros le dijimos, por favor, quédese con su nicknamidad, que es el niño sin amor. Directamente nos ignoró completamente y llega como el señor Rojo diciendo desde Zapopan, Jalisco, México, nomás para contarles que sí salí con mi capacitadora. Ahora, ¿qué japonés suena eso, no? Debe ser por capacitador. Yo salí con mi capacitadora. Uh-huh. Dice, bueno, ahora
deje... Yo estoy imaginando un capacitor, algo así de...
Claro, capacitores, efectivamente.
Con un tutú.
Sí, les queda muy bonito. Yo salí con mi capacitadora. Ahora déjenle paso los datos bizarros. Letra A.
Es muy bizarro.
Sí, quedamos de ir por un café y fuimos a comer y a un bar después. Mis intenciones eran disculparme por el incidente del roce con su culo y mi miembro accidental.
¿Tiene culo?
Claro, pero le apoyé el camarón, pero así de...
Fue de casual.
De casual. Estaba ahí, que el camarón, que el culo... Y vio la corriente y el viento y la chingada. Sí, y demostrarle que soy un hombre serio y formal. Terminamos coqueteando, besándonos, acariciándonos nuestras partes y debajo de la mesa del bar. Recuerden, les dije que era una chiquita muy guapa. Pues, oh sorpresa, resulta que es una argentina capacitadora argentina que tiene viviendo 4 años en Guadalajara. Y para terminar, resulta que no solo me es mi capacitadora, sino que al final del curso se convertirá en mi jefa directa, mi supervisora de calidad.
Eso termina mal.
Bueno, esto termina mal, sí, porque totalmente. Usted sabe que las relaciones no van siempre en popa.
No.
Y las redes donde se trabaja no se come.
Eso termina mal.
Termina mal. Bueno,
o
creo
deja
que.
Su chamba, o
sí, o la va a pasar o deja feo. La sí. sí, o la va a pasar feo. Porque si sí, deja sí. la capacitadora,
también.
Luego su sí, jefa sí. directa se la le va a hacer parir.
Sí.
Bueno, creo que empecé el trabajo con el pie derecho, ¿no creen? Iluso.
Pobre güey.
Inconsciente. Pobre güey. Adiós, todo. Chiquito. Un abrazo, Masters. Me desquitaré de las
desintegradas
chiquitas lindas de la oficina. Disfruten mientras pueda, señor Rojo. Hola, soy Janon G desde Tampico, Tamaulipas, México.
¿Cómo está, Janon G?
Amigos de la nave, quiero ahorrarme un putos no me leen. ¿Y por qué no se lo ahorra? Vamos a leer su mensaje, pero
hay
realmente...
Hay tantas cosas que no se pueden ahorrar, eso se puede.
Era medio para quedar en el olvido, le digo, cabrón. Era para un putos no me leen. O sea, que nos ahorramos un puto somos nosotros, pero a veces es preferible invertir, ¿no?
Póngale.
Dice, bueno, les pongo carita feliz. Hoy quiero aprovechar para mandarle un beso y un abrazo a
la chica más fastidiosa de todo México. Que él va a estar gordillo. Sí. Ah, no, esa era la más fea.
La más fea,
sí. No sé también si no compite por fastidio. Pero dice, hoy les cuento que estoy en el Seguro Social, ya que me estoy muriendo y nadie me pela. Estoy desde las 5:30 de la tarde y son cerca de las 22 horas, nadie me miró.
No mames.
En el Seguro Social estoy ahí, cara de moribundo, como tenemos todos en el Seguro Social. Pero pasan las enfermeras, la gente, los médicos, me miran y dice,
no debería hacer algún trámite.
A lo mejor recién llega. No sé, no me pelan. Ya estoy, ya hasta me siento mejor. Ah, bueno, el Seguro Social también cuenta con eso.
Sí, claro.
De que mucha gente se vaya sintiendo mejor.
Exacto.
Dice, tenemos un porcentaje entre los que igual se van a morir, dice.
Póngale.
Y los que se van a ir sintiendo mejor a medida que nosotros los hacemos esperar, dice, tenemos un 10%.
Ya solucionado.
Claro. Sí, ya solucionado completamente. Dice, bueno, ya hasta me siento bien y lo que más me encabrona es que la vieja que atiende no me pela. Voy a destruir este pedo. ¡Oh! No, entonces se siente muy bien. Sí, le damos el alta. Bueno, cabrones, me largo y les mando un chinga a su madre a todos los que están aquí y no me atienden, dice el Janon G, que sigue en Tampico, Tamaulipas, esperando ser atendido. Hola, ¿cómo están? Soy Lani Chan desde Cancún, Quintana Roo.
Ah, ¿cómo están, Chan?
De los lugares donde uno se puede quemar mientras plancha ropa, yo escogí la parte trasera de mi pierna. Eso está muy raro. Eso está muy raro.
¿Cómo hizo?
No sé. Nosotros recordamos siempre a Vero Nájera con los chamorros quemados, pero era otra la situación. No estaba planchando. Que se ve que estaba en un lugar muy pequeño, se giró o algo. Vamos a ver por qué lo explica. Sucede que quería planchar mi jort, porque claro, estaba muy arrugado, pero ya se me había hecho tarde para ir al trabajo. Entonces opté por la salida fácil: frente de pierna derecha, cafecito, siguiente, frente pierna izquierda, calientito, siguiente atrás pierna derecha, calientito, detrás pierna izquierda, chingarde, arde.
Pero no mames, está tan caliente que no siente tanto calor.
No, pero la plancha fue calentando. Yo enchufé y fui planchando parte delantera, izquierda, parte delantera derecha. Cuando llegué a la parte trasera izquierda, me quemé el culo. No se puede, menos mal que no optó por la blusa. ¿No? Sí, y menos de nylon o algo así, sintético. Espantoso. Uno va aprendiendo a medida que hace chingaderas, ¿no? Dice, prueba y error. Arde. Me había quemado con la plancha mi short mientras estaba puesto.
Si lo lograba planchar, igual le iba a quedar como el culo.
Sí.
O le iba a quedar como el culo, pero perfectamente dicho, porque iba a tomar la forma de su culo.
Bueno, eso era lo que quería. No quedó. Y aquí les mando mi foto con toda la pierna chamuscada. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Dice la Nichan desde Cancún, derritiéndose con este calorón que hace en mi rancho, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como las vacaciones presidenciales. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Catepec llega el Claires.
¿Cómo está, Claires?
¿Qué tal todos, nave? ¿Cómo andan por ahí arriba? Espero que bien y pues que no haya personas que retrasen el respetable trabajo de los demás. Eso es mucho, muy importante. Sé que todos son eficaces. Pues yo vengo a pedirles un chinga a su madre pa'l pendejo que me hizo trabajar más de lo que debería. Les contaré cómo estuvo el asunto. Yo soy supervisor del turno nocturno en una empresa de captura de datos del DF. Entre las personas a mi cargo estaba este pendejo que lideraba a un grupo de operadores. Hace 2 semanas lo movieron de su puesto por no dar resultados requeridos. Hasta aquí íbamos bien. Pues la semana pasada llega la gerente de producción, o el gerente de producción, no lo tenemos definido todavía. No, es un puesto, es un puesto borroso. Le decimos que esta semana nos dice que nos evaluaría los 2 últimos trimestres de trabajo para los que teníamos que exponer archivos y más archivos. Pensé que no habría problema problema, pues, todavía durante el primer trimestre, esos archivos que tenía que haber generado nuestro pendejo en cuestión, eran, en toda la expresión de la palabra, un desmadre. Digamos, solo tenía completo el 10% de su trabajo. Y, bueno, ahí me tienen recopilando información del trabajo que realizaron 20 operadores en 3 meses, haciendo que me retrasara en mis demás labores de la semana. ¿Cómo pasear al perro, lavar el carro? Sí. Y llevar a mi esposa al teatro.
No, es una mierda nunca,
no.
Que,
trabajo.
Bueno, tuvo que chambear una vez.
Y sí, pero mucho, güey. Y todo junto, y de un putazo. No, sí, es bueno, sí, eso.
No, eso no.
Trabajo que hasta ahora no completo del todo. Y este pendejo, como si nada. Piratas y Norteja, por favor, tráiganme al menos un consuelo a mi alma de escuchar una mentada de madre para este pendejo. Bueno, pendejo, chinga tu madre, güey. Saludos a todos y gracias.
Piense lo que le digo, un supervisor. ¿Qué hace?
Claro, ¿qué hace?
Con una vez que chambee.
Supervisa. Sí, saludos a todos y gracias por hacerme hacer que mi ira, como, bueno, mi desorden mental se acomode en el transporte público, haciendo que la gente me mire feo y se sienta en otros lugares mientras disfruto de su programa. Postdata, nuestro pendejo anónimo es Armando de Validata. Oh, qué buen Armando. Apellido para alguien que trabaja en datos, ¿no?
Sí.
Validata. O es de la parte, o es de un sector de la empresa.
Póngale.
No sé. Armando de Validata. Y alarmaste, cabrón, te odian. Pendejo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mostrenco de Catepunk.
¿Cómo estás, Mostrenco?
¿Qué tal, gente bonita de la nave? Toco el timbre para saludar por el interphone. No se molesten en bajar y decirles todo que vaya chingón ahí arriba. Hace rato veía, yo venía en la moto escuchando En Caso, el En Caso del día, y pensé que podría cruzar la avenida. Pero no, hemos recomendado de acá cientos de veces. Que si usted es motonáutico, no escuche el programa. Recordemos el accidente que tuvo nuestro amigo.
No, es mucho muy peligroso.
No, es mucho muy peligroso. Bueno, pero la cuestión es que yo igual me vale madre si no los pelo. Así que lo escuchaba en mi moto, pero bueno, no tuve que frenar fuerte para no pasarme el alto en una esquina de Isasaga y el Eje Central. Bueno, dos avenidas llenas de gente y coches a toda hora en el mugroso DF mexicano. Freno brusco, pues, y enseguida va pasando frente a mí Margarito, el viejo y conocido Margarito que trabajó con Tintana ya por los años 50. Pero, güey, o sea, no alguien parecido a Margarito.
No.
Era el mero Margarito.
Sí que sí.
Yo, flyando in colors, porque estaba con el casco de la moto, escuchándolos ustedes, pasa Margarito, digo, no, ya valí. Me cargó el payaso y estoy en un mundo lisérgico. No, y pasó ahí, que salió de muchas películas este güey, programas de tele, y bueno, en las décadas pasadas, en Ponchivisión, con Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, quienes no ubican este personaje, sepan que Margarito es un hombre como de 84 centímetros de estatura, nariz respingona, bigote largo, manos pequeñísimas, delicadas y pálidas, como todo él. No puede tener menos de 85 o 90 años y anda más erguido que cualquiera. Siempre usa botincitos, sombrerito vaquero, regularmente. Que, claro, me crucé un duende, güey.
Exactamente.
No mames, un pinche duende en pleno Catepec. Dice, bueno, lleva consigo una guitarra, todo ya en diminutivo, porque todo él es pequeño, menos sus uñas, que parecen de brujo, y su larga trayectoria. Pasó frente a mí en cuanto frené, solo cruzó la calle, él con un hipnótico sombrerito morado, y me saludó como de reojo, como diciendo, sí, ya sé que me conoces, levantando el periódico que llevaba en la mano. Qué raro que a las 3 de la tarde, en un día laboral, solamente una persona cruzara estas concurridas avenidas en el cambio de luz, y que esa persona fuera exactamente Margarito, y que encima me saludara.
Es rarísimo.
Estoy en un momento de la vida que yo no sé si replanteármela. Un abrazo para todos. Y mi nick favorito cambió ahora a Inge Luli Luli Luli, porque cuando lo dice no puedo dejar de repetir Luli 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 Luli. Y sigo así mi camino. Si se me cruza Margarito, o sea, el caos es total. Arrivederci, jovencitos, dice el Mostrenco desde Catepunk. Damas y caballeros, llega el Rey Cobra desde Hola Hola Hola
Hola Barría.
¿Cómo andan? Bien, ando bien. Aquí en Argentina, ¿cómo andan todos por ahí arriba? Espero que bien. Ante todo, quiero felicitarlo por el programa. Pero segundo, señor Lagartija, aquí tiene un fiel admirador suyo. Mi hijo de 6 años, el otro día vio una foto que puse yo en la portada de mi Facebook del programa, y cuando vio la foto me preguntó quién era el chico de verde. Yo le respondí, es el señor Lagartija, hijo. Y él, entonces, al ver la foto, dijo, ah, el señor Lagartija es re fuerte y los puede a todos. Y ahora lo ve como a una especie de superhéroe. sirve a usted.
Sí, que sí.
No, que sí, que sí, pero no desmiéntale al niño que
no
va a esperar que
nada,
el señor Lagarteca
no desmienta nada.
Bueno, cuestión
sí,
que cada dos por tres se pone a jugar conmigo y yo le digo, yo soy Batman, yo soy Robin, yo soy Linterna Verde.
Yo soy el señor Lagarteca.
Eso es lo que dice mi
madre.
A huevo. Mi hijo dice eso. O sea, no sé si está bien, si es normal. Dice, yo soy mucho más poderoso que vos porque soy el señor Lagartija. Bueno, disculpen si me extendí con el mensaje. Es la primera vez que les escribo. Si no me leen, no hay problema. Sé que son muchos los que escriben y no... Ve por qué no es bueno tener al señor Lagartija de referente heroico, querido Rey Cobra. Bueno, un abrazo para todos, un gusto. Ya les estoy escribiendo nuevamente aquí desde Olavarría. La resistencia existe, dice el Rey Cobra y su hijo, Fan from Hell, del señor Lagartija. Hola, ¿cómo estás? Soy el Nómada de Costa Rica.
¿Cómo está, Nómada?
Saludos, Nave. Esta vez vengo a comentar un tema que ya va de salida. Y bueno, por hacer menos, vengo a proponer que los miremos desde otro punto de vista. Hace días se viene hablando de las relaciones con chicas cristianas. Pues bien, en el caso mío, yo lo veo desde otro punto de vista. Pues yo soy el cristiano.
Oh.
No soy chica, soy el cristiano. No me haga, soy cristiano, hombre de fe. Y así. Pues bien, en el caso mío, yo lo veo desde otro punto de vista. Lógicamente, mi novia es católica apostólica romántica. Aún con tales circunstancias, llevamos 5 años juntos. Y no les niego que muchas de las peores discusiones que hemos tenido han sido por el bendito tema religioso.
Sí, sí.
Bueno, tal vez el punto está en que la tolerancia, la capacidad de entender que todos estamos en la misma barca y que simplemente... Claro, es chido eso. Porque empiezan a discutir, ¿no?
Sí.
No, que este santo vale verga. No, que este santo es el chingón. No, que yo no creo en la Virgen. Que la Virgen es que inmaculada, que tú la... ¡Jesús!
Y ahí
concuerda,
claro,
el cristiano, el católico apostólico romántico.
Tenemos a
Jesús. No, porque Benedicto decimos. Y ahí empieza discusión de la verdad. No, que mi pastor.
Igual es distinto, ¿no?
Sí, igual
porque
es distinto.
El güey, como que tiene que saber un poco
sí.
Si quiere que la.
No sé, pero igualmente. Supongo que, no sé, a lo mejor no son tan fanáticos ninguno
también,
de los dos.
Puede ser, ¿no?
Bueno, el desintegrado que preguntó, le digo el siguiente: si la amas, puedes sobrellevar eso y cualquier otra cosa. Pero ten en cuenta que por esa razón puede que tengas conflicto. Bueno, no viene a agregar nada nuevo, güey. O sea, cuando usted se case y su vieja le diga, yo quiero en la catedral de Costa Rica, ¿usted qué le va a decir? Sí, pero con el pastor.
No se puede.
Con el pastor Cimarrón.
Dos casamientos.
Y ella va a querer.
Si no, háganse todos de la iglesia, creo que es la universal.
Sí,
que es la que mezcla a todos.
Con amor todo se puede sobrellevar. Si no, pregúntenle a Romeo y Julieta. Pinche ejemplo pusiste, güey. Pinche ejemplo.
Sí que sí.
¿No terminaste de leer la historia de Romeo y Julieta?
No.
Ah, bueno, está
sí.
Chido. Bueno, con amor todo se puede sobrellevar.
Sí, sí, sí.
Como Romeo y Julieta.
Póngale.
Antes del final del libro,
sí, sí.
¿No? Gracias, Shakespeare.
Averigüen todos.
Gracias, Shakespeare, por darnos motivaciones.
Con la familia.
Sí.
Hay, creo que es la Iglesia Universal.
Sí.
Que le vienen bien todas las religiones.
Claro, bueno, pero si uno es de una facción muy radicalizada,
bueno, no
va a querer entrar. Universal las pelotas, va a decir. Sí, bueno, no. No es un buen ejemplo, dijo. Se dio cuenta, sí, lo leyó hasta el final,
sí.
El Nómada. No es un buen ejemplo de Romeo y Julieta, pero bueno, sé que vine largo. Y si me leen, pues gracias. Y si no, pues ya saben lo que dicen. Gracias y nos encontramos pronto y nos encueramos pronto, dice el Nómada de Costa Rica. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo y ya llegué el umbilical de Puebla.
¿Cómo está, umbilical?
Si me leen esta ocasión, me gustaría que me digan mi nombre:
umbilical.
¿Qué? ¿Está bien? No sé. Que soy el umbilical de Puebla. Sí, perfectamente.
Sí.
Porque lo leímos alguna vez y nos dijimos
es
su nombre, no habrá firmado.
¿Umbilical o es umbilical?
Umbilical. Deje de mamadas. Bueno, les pido pues que quiero platicarles de un amigo que en ocasiones los escucha. Ahora verán, tenemos 28 años y con mi amigo, como 13 de conocernos, aprendimos muchas cosas en la pubertad. Echamos desmadre chido. Bueno, platicamos horas de filosofías absurdas, de mujeres y de nuestros planes. A futuro, nos fuimos de pinta un chingo de veces, un chingo de cosas chidas que pasamos, pero desde hace más o menos 4 o 5 años ya no es lo mismo. Ya ahora es una persona que me caga porque no escucha cuando uno habla, siempre cree que tiene la razón, me deja mal frente a otras amistades, es impertinente en sus comentarios, es huevón y por acabarla de chingar nunca pone ni un peso para las chelas, ni para los tabacos. Este fin de semana me di cuenta con tristeza.
Déjeme adivinar.
Le
fue muy bien económicamente.
A su amigo le fue chido, ¿no?
Me parece que
sí. cuestión que con él muchos años de amistad, pero bueno, ya me caga. Y aún que soy su mejor amigo, cada que puede. Mi pedo, espero que algún día seamos amigos nuevamente. No, ni no se vuelve al pasado. Esto evoluciona. Sí, está evolucionando. Hacia un Robertazo marca Acme.
Sí, que sí.
Bueno, será cuestión de recordar felizmente el pasado.
Sí, que es preferible recordar cómo fue. ¿Sabes?
Sí, y verlo muy cada tanto. Sobre todo cuando no hay achelas y tabacos de por medio que pagar. Un abrazo para el Umbilical de Puebla.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el señor Dosis.
¿Cómo estás, señor Dosis?
Bien, amigos. Bueno, hace unos días quedé a deber una anécdota de las que me tocó vivir en la Arena, Jalisco. Recordemos que el señor Dosis sabe muchísimo de luchas mexicanas. Inclusive ha publicado una revista que tiene que ver también con la lucha mexicana y sus grandes héroes y figuras, ¿no? Que los técnicos, que... y así. Bueno, la Arena, Jalisco, en la época en que cubría las luchas para una revista, es esta anécdota que les voy a contar. Mi labor era entrevistar luchadores, aunque a veces también tomaba fotografías. Hacía, vio, trabajo, hágalo usted mismo, hacía de fotógrafo, de entrevistador, de publicista, y así. Bueno, en la parte publicista fue que no me fue tan bien, por eso la revista ha dejado de salir, que es en la que fallamos todos los artistas. Pero dice, bueno, pues resulta que uno que de los estelares de esa arena era el luchador que se hacía llamar Estrella Oriental. Su personaje era de esos mamados y disque galanes, ¿no? Aunque usaba máscara, bueno, en aquel tiempo, a los pocos meses la perdió en una apuesta. Acostumbraba luchar con un pantalón tipo maya, color negro, con adornos plateados. Resulta que un día, ustedes, voy a intervenir en una anécdota, no en una anécdota, un dato personal que nos gusta hacer gala de lo siguiente. Nosotros estuvimos en la Arena Jalisco. En la Arena Jalisco, en la acera de la Arena Jalisco, hay estrellas, salvando las distancias, como las de Hollywood, como las de Hollywood, del teatro, teatro chino, creo que es, que es todas varias cuadras donde están las estrellas que participaron de la historia de Hollywood, etcétera, personajes renombrados. Bueno, en la Arena Jalisco también, estrellas con luchadores que han sido, y nosotros creemos haber visto la de Estrella Oriental. Por ahí estaba el Rayo Jalisco, etcétera, etcétera, todos los grandes personajes. Bueno, yo, hablando de la Estrella Oriental, estaba por ahí. Resulta que un día un amigo que llamaré Aníbal, que también es reportero, fue a la arena y cotorreando, echando unas chelas y unos tacos dorados, estábamos los dos parados entre las filas de butacas mirando la lucha, bien atentos, cuando de repente el Aníbal se lleva las manos a la cara y grita: ¡No mames, ese cabrón trae tanga, güey! ¿Qué es lo que hace la maldita mente humana en esas ocasiones? Voltea a ver la tanga del susodicho. Efectivamente, Estrella Oriental no usaba un pantalón negro. Usaba un pantalón medio transparente que dejaba de serlo cuando reparaban en la pinche tanga rosa fosforescente. Estrella Oriental. Estrella Oriental, valiente, ¿no? Lo defendía su físico, mamado, claro. Así cualquiera usando tanga roja debajo de un pantalón transparente. Es más fácil. Sí, no mames, güey. Lo traía debajo del disfraz. No me acabé mis tacos. Algún día reportaré algunas otras cosas que se va. Eso acaba. O sea, uno a veces piensa que la historia de un luchador acaba cuando le quitan la máscara por alguna apuesta y queda sin la máscara. Luego dice, no, en realidad no, han surgido grandes luchadores sin máscara y han seguido, como el perro Aguayo, etc. Dice, entonces, cuando le cortan el pelo, cuando le cortan el cabello, porque al no tener máscara lo que corre en juego es el cabello. Yo creo que en realidad la carrera de un luchador de lucha mexicana es cuando se lo ven tanga. Y si estas rosas flores... Ay, amigos, eso es lo que nos pasó. No nos pudimos terminar los tacos dorados y una estrella cayó de su pedestal. El señor Dosis, iluso aspirante de bohemio profesional, dice: un abrazo, se retira. Señor Dosis, no sé si queremos saber tantos datos. somos gente que nos gustan las luchas mexicanas y el tras bambalinas a veces nos asusta. Un abrazo para el señor Dosis de Guadalajara. Hola, soy el burro virtual de Eugene, United States.
¿Cómo está, burro virtual?
¿Dónde queda Eugene? Eugene, en algún estado de Estados Unidos. Dice, la historia que les voy a contar posiblemente termina mal. Antes de contárselas, yo voy a poner a vuestra información el siguiente prólogo. Es decir, hoy no la va a contar. Se va a presentar el burro virtual. Lo primero es decirles de pleno que esto fue un hecho de la vida real y lo que sucedió ya fue hace mucho tiempo. Fue en el 2002 en el estado de Montana, en un pueblito turístico llamado Whitefish. Y lo segundo es que seré económico y audaz, pero lo contrario. Por lo tanto, lo narraré con mi compatriota, como mi compatriota es colombiano, el burro virtual, Gabriel García Márquez. Lo hago así porque es una ocurrencia de la vida de la cual no requeriría ser dada en porciones livianas. Si no les interesa, les recomiendo darse la vuelta y mirar para arriba y hacer que les habla la Virgen y ya. Y si les agarra curiosidad, bueno, saquen la cera de los oídos y dice, ¿usted está diciendo que nos va a tomar el programa? Sí. Esto es casi una amenaza de les voy a tomar el programa, ¿no? Y les voy a enviar 500 capítulos de una historia que si la cuento breve es una mamada. Pero y con dibujos de detalles, claro. Gabriel García Márquez. No sé si quiero, sí. Y no ponga demasiadas expectativas en que eso sea leído, porque ya bastante nos castra tener que leer en 3 o 4 partes una historia.
No nos gusta que nos obliguen a nada.
No, así que no nos obligue, por favor. Le mandamos un abrazo. Usted igual escriba. Todos escriban.
Totalmente.
Pero no se ilusionen. Un abrazo para el burro virtual de Eugene, United States of America. Hola, soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogoman?
Qué bonito es comer en familia.
Qué bonito.
Sí, en una ocasión mi padre taxista de profesión estaba cambiándose una camisa y notamos que un brazo estaba más bronceado que el otro.
Sí,
eso es de trailero o taxista.
Totalmente.
Claro, y por ser de tez blanca era muy notorio eso. Él nos comentó que era debido a que el sol le daba a través de la ventana del carro y bueno, tras esto soltó la frase que nos hizo reír a mares. Por eso me voy a comprar una camisa de manga larga para que, cortarle las mangas. No mames, güey, casi nos ahogamos con la comida. Él intentó explicar dicha frase, pero era demasiado tarde. Tuvo que soportar las burlas de nosotros. Mi madre decía, mejor cómprate un pantalón para hacerlo short, ¿verdad? Un saco.
Pero no lo comprendieron.
No, nadie lo comprendió.
El güey le quería quitar solamente una manga.
Exacto, pero llegó tarde la explicación.
De un lado le quede como manga corta para quedar así, tipo. Y del lado de la ventanilla,
claro,
que le quede manga larga.
El taxi no era un bocho del 69, no tenía aire acondicionado y la chingada. Entonces, la parte de adentro del bolcho estaba bien con manga corta. Un calor levantaba con el motor trasero, se le quemaba el culo. Pero por el otro. Manga corta.
Y para que no se
y la manga larga para que no le queme el sol, el febo de F mexicano.
Va a quedar extraño.
O de Cuernavaca, no sé dónde le hacía de taxista.
Va a quedar extraño, pero está perfecto.
Sí, pero no iba a explicarlo. Nosotros todavía nos reímos cuando él intenta explicarlo y esto pasaron como 10 años. Me largo. Se enojó mi padre.
Sí.
Dijo, me largo, me voy a hacer el turno noche. Y cerró de un portazo y se fue. No soportó las risas. Señor Lagartija, si a la camisa la parte de los brazos se le llama mangas, ¿cómo se le llama a la parte del pantalón donde van las piernas? Yo le llamaría piengas. Y se retira. Se puso a filosofar sobre la vestimenta.
Puede ser, ya hablas así. Ya hablas así.
Un abrazo para el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. Hola, ¿cómo estás? Soy el Loco Pro de La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Loco Pro?
Acá en Santa Rosa, ¿cómo están? Esta vez dejo los caldenes de lado para contarles una historia personal que me pasó hace un tiempo y por vergüenza muy pocos la saben. Pero muy pocos, ¿eh? Ni Campanita con la quien he venido hoy la sabe. Así que todos se desayunarán con mi historia personal. Le mandamos un abrazo al Loco Pro, que está con Campanita, también al Hello Heads, al Ángel Asian de Tutitlán, al Diegucho de Tijuana, al Leroy de Oaxaca, a Niña Perrucha. Nosotros estamos listos para brindar el brillo. Brindamos por el Medardo Papelito, por Dark Dante, por Caroline de Chateau Marquinton Raw, por la Fumansquita de Lima, Perú, imaginamos la en Polonia, por el Cool Giro, por el Maestro Escoria, por el Guajo, por el Nariz de Dallas, Texas, por el Chito de Zapopan, por el Mega Raptor, por Belém, por Spolity, por Spectro, por el
Whiskey, 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 Whiskey. 难伺候。
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la
adiós, amigos.
Por la foto, por nuestro escucha, atrás de la red, por nosotros, nos estaremos recontando el día de mañana.
¡Sáquese!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡América de Guadalajara!
¡Jali de América!
¡Cuando Dios hizo a LED! ¡Feliz cumpleaños para América! ¡Querida América, un beso grande y feliz cumpleaños! Damas y caballeros, tenemos que agregar, esto ha sido como siempre,
¡un verdadero placer!
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño.
De Caracas, de Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
¿Qué fases de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Lo saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Whiskey, Nancy, whiskey, Nancy,
esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.